en Pachilo Producún.
Outsiders NBA. Dirigen y presentan Álvaro Carretero y Martín Santana.
Hoy es problema. Incoming, alla dapten. Smutsen kommer fram, ingen kan tvätta mig.
Hola, ¿qué tal? Con este Mr. Blue Skies empezamos esta segunda tertulia de Outsiders Talks. Lo hago yo, Martín Santana, junto a mi compañero Álvaro Carretero, que me vuelve a acompañar después de, al menos desde mi punto de vista, el exitazo que tuvimos ayer. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas. Fondo cambiado, ajustes un poco hechos después de la primera prueba con los teloneros. En verdad fue como tenía Apple Jam con los Red Hot Chili Peppers, pero vamos hoy también al lío que tenemos buena faena.
Es lo que tú dices, fondos cambiados. Yo me he ido del Scotiabank a este, que creo que es el nuevo Chase Center. Me he puesto la camiseta de los Raptors, porque tú ayer llevabas la de Mr. Fangai. Pero bueno, vamos al lío, porque tenemos además invitados muy top hoy también. Les vamos a presentar ya. No sé si estarán aplaudiendo, la verdad que es la hora de aplausos, pero bueno, coincido un poco con esto. Pero tenemos a dos cracks. Tenemos a David Sardinero y tenemos a Aarón Morales. Uno, David, es director de la revista Gigantes del Básquet. Aarón es el community manager, es la cara en la sombra detrás de las redes de NBA España, Gigantes, Kianzona. Y chicos, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación.
Bueno, muchas gracias, Martín, y un gustazo. Álvaro, un placer.
¿Quién de los dos es el que está en la redacción de Gigantes ahora mismo, entonces?
Yo diría que más Aarón, ¿no?
Yo lo dejo ahí, no lo sé. No lo sé dónde estoy ahora mismo, ¿eh?
Bueno, lo dejamos en un poco incógnito. Oye, chicos, ayer tuvimos la suerte de contar con Nacho Losilla de NBAs de la web y con Andrés Monge, que además trabaja también con vosotros, y hablamos un poco de cómo ha sido cubrir en una web como la de NBA España o cómo está siendo para el Reverso y para Movistar. Hoy vamos a hablar más de las redes y vamos a hablar más de papel, porque además, David, yo quiero empezar directamente contigo. Hacer una revista ha sido muy difícil este mes, imagino, tanto por logística como por contenidos, porque de repente tú te encuentras en la segunda semana del mes con que no va a haber NBA el resto del mes.
Sí, la verdad es que ha sido complicado porque, así por hacerlo un poco resumido, hace un mes más o menos, un mes y pico ya, claro, había una idea de revista, había unos artículos, entrevistas movidos y claro, llega esto y se para todo por completo. El debate ahí fue primero si hacer o no, si convenía hacer o no, si había que hacerlo, si se podría hacer o no. Nosotros al final manejamos varios argumentos para acabar saliendo. Uno de ellos era el compromiso que teníamos también con anunciantes y suscriptores, por ejemplo. Otro es el hecho de que desde 1985 nunca ha dejado de salir Gigantes, ni una sola vez en 35 años. Entonces, claro, era un peso de historia detrás que sumó a la hora de decidir. Y luego también, bueno, pues puestos de trabajo que en parte dependen de un número concreto, de gente que trabaja por un trabajo concreto de la revista y que yo no quería que tampoco se quedaran sin trabajo este mes. Todo esto mezclado con lo que hemos sufrido todos de no hay deporte, no hay baloncesto, los contenidos hay que repensarlos todos y logística, imprenta, transportes, distribuciones, kioscos, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cómo iba a cambiar. Así que todo eso hizo que hasta el domingo de hace dos semanas, justo antes de imprimir, recuerdo con ese decreto famoso del BOE, después de que Pedro Sánchez el día anterior hablara, pues hasta ahí estuvimos un poco pendientes de si podíamos salir o no. Finalmente se pudo y ahí, se hizo. Digo,
de logística, perdón, te voy a preguntar luego, pero de contenidos al final, ¿cómo es el hecho ya no solo de esta revista este mes, que bueno, al menos tenías algo y tienes la actualidad propia como tal de se ha suspendido la NBA, pero de cara a un futuro de que no sabes si va a haber NBA, no sabes si va a haber ACB, la cosa se pone incluso más negra?
Sí, la verdad es que sí. Yo estoy un poco contigo. Este mes yo creo que todavía había margen para explicar cómo se había vivido ese parón y qué está pasando. Pero yo creo que estamos ahora en un stand-by que afecta a todas las competiciones, tanto la NBA como la Euroliga, como la Liga Andesa, y es hasta que no se clarifique, mejor dicho, qué pasa, no hay actualidad. Es verdad que hoy han movido el Eurobasket del 21 al 22, la semana pasada se suspenden unos Juegos Olímpicos con todo lo que eso implica, Hay una propuesta para hacer una Final Eight de la Champions League. Es decir, sale actualidad, pero no es nada concreto todavía, porque hasta que no se sepa qué pasa. Entonces, bueno, yo estoy manejando ya unos plazos de... hemos hecho el número de abril, mayo, junio y seguramente julio. Tres números más en los que asumo que no va a haber actualidad. ¿Cambiaría un poco si mañana la NBA se cancela y dan por campeones a los Lakers? Ahí ya cambia un poco la situación, o al Barcelona, por pensar en España. Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando.
Más allá de eso, imagino que al final ese primer impacto, pues vosotros tenéis ya el día 15 o 14, cuando se aprueba la primera medida del gobierno de paralizar, ahí vosotros ya no solo es que tuvierais algunos contenidos, o incluso muchos supongo que estarían hechos, hacerlo en tiempo récord, contactar con la gente, contactar con los autores, pensar qué enfoque darle, que era un poco lo que yo creo que todos nos ponemos un poco en lugar, ¿no? Sí. Vale, es sacar la revista en el tiempo récord, pero además, ¿cómo podemos pensar ese enfoque para que la gente también pueda vivir esto y pueda decir, bueno, es un número histórico y cómo explicamos esto para futuras generaciones también? Porque supongo que si con COVID se buscaba esto, no sé si era lo que buscabais con este número o ha sido más salir del paso, que era lo que yo creo que casi todos hubiéramos intentado hacer, o cuál era vuestro objetivo realmente.
Pues aquí yo hago una lectura en dos direcciones. Por un lado, pienso qué se puede contar y qué puede ser interesante explicar de esta situación. Y por otro, sí que dejamos un espacio para artículos y algo de contenido que no estuviera directamente relacionado, pero que sí tuviera un enfoque de, bueno, permitirte entretenerte un rato sin que te hablen constantemente de la pandemia, el coronavirus, el COVID y demás. Y luego fue complicado también articular un mensaje porque, claro, nuestra situación es complicada. Tenemos un producto en el kiosco, un producto que es, yo siempre digo, claro, estos días todos los medios hemos intentado hacer cosas para entretener, liberar contenidos, hacer cosas gratis, pero al final los medios de comunicación también viven de vender su producto, claro. Y entonces, bueno, pues la situación que haga eso lo puede explicar muy bien Aarón, porque el mensaje era está en el kiosco, pero no bajes solo a por la revista, porque no puedes ni debes. Entonces, si vas a hacer la compra y pasas por un kiosco y te apetece, asómate. Entonces, por un lado fue ese discurso y a nivel de contenido puro, lo que te digo, los dos enfoques. Sobre todo, el contenido que pudiera ser de análisis y un poco de consecuencias de qué se puede ir interpretando que puede acarrear esto, qué y cómo se ha vivido en casos muy concretos. Tampoco queríamos contar todos los casos de que públicamente han salido ya en muchos sitios y que ya creo que todos hemos ido conociendo. Y luego, ya digo, un pequeño margen de intentar hacer algo más también por si hay alguien que está tan saturado de esto que no quiere oír hablar ya de esto demasiado más. Y todo eso se juntó.
Es lo que le quería preguntar a Aarón, porque al final estamos saturados, como tú dices, en redes de todo lo referente al coronavirus. Hace falta contenido distinto y hay una pieza precisamente de Andrés Monge, si no me equivoco, en la revista este mes, que es más atemporal, fuera de lo que es la actualidad. Pero la portada es la que veíamos, ese balón con la mascarilla, ahora la vuelvo a poner. Aarón, ¿qué tipo de acogida al final tuvo esta portada dentro de la gente que no sabía si iba a tener la Gigantes en su casa este mes?
La verdad es que cuando estás en un momento así, es bastante complicado saber cómo va a ser la recepción de algo, sea lo que sea, y lo que hagas en redes sociales, y más en la situación en la que estaba. Y sí que es cierto que, o sea, yo sé que Sardi tenía esa idea de la portada, tuvimos una serie de mensajes cómo poner a la hora de publicar la portada y cómo iba a ser recibida. O sea, yo sabía que iba a ser bien recibida, porque al final es un momento en el que, como vemos, la gente comparte todo, sobre todo si son buenas causas y son buenas cosas. En este caso la portada era eso, era una portada simple, sencilla, pero que simbolizaba todo eso. Y sí que había una especie de miedo por cómo iba a coger la gente eso, y sobre todo el hecho de, eso sí que lo hablamos mucho con Sardi, bueno, hay que salir a kiosco a comprarla, pero al final es algo que está permitido y ya sabemos cómo es este mundo de las redes sociales, que todo el mundo acepta todo igual. Pero tuvo muy buena aceptación. Lo hablaba justo esta mañana con Sardi, que pues eso, que es una de las mejores portadas en ese sentido de aceptación social a nivel de redes, y que ha sido una de las cosas más interesantes en ese sentido, porque bueno, es que la gente digamos que acepta ese trabajo que has hecho, que hay un trabajo detrás muy importante, y que a su vez pues ha sido correspondido. Yo creo que en ese sentido había miedo porque por la situación en la que estamos, por todo lo que está pasando, pero vamos, que en ese sentido te digo que bien.
Vosotros ahí, Aarón, que sobre todo yo creo que sois un poco la primera línea, ¿no? Ahora mismo dentro del frente del periodismo, los que estáis llevando redes, sobre todo dentro del contenido deportivo, ¿no? Porque sois los primeros que tenéis que visibilizar, que tenéis que seguir generando interés. ¿Qué reacción, más allá de la puerta de gigantes, ¿no? Tú que llevas también Kianzona, llevas NBA, ¿no? Tú que llevas...
¿Está bajando un poco el interés
o cómo intentas mantenerles enganchados? ¿Cómo intentas mantenerles?
Bueno, digamos que en un principio siempre intentas ver también cómo es la gente, cómo reacciona. Es verdad que tanto Sardi como yo somos, digamos que cuando pasa algo así, reaccionamos muy bien en el sentido de que queremos hacer algo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no sé qué, no sé cuántas, pero también tienes que ver cómo esa gente quiere el contenido. Vas a estar hablando de mucho vintage, es verdad que la gente lo consume, pero nosotros, por ejemplo, que llevamos, ya no sé ni el tiempo que llevamos, pero que por lo menos llevamos un mes, me cuesta a veces entender, joder, estoy cansado de tener que hacer estos artículos, estoy cansado de hacer lo otro, que me parece todo muy similar y parecido, que a veces tenemos un poco de actualidad, como está ocurriendo hoy, por ejemplo, con lo del Eurobasket y todo eso, pero es verdad que tienes que adaptar tu contenido a eso, intentas a lo mejor publicar más de lo debido, porque crees que no estás publicando lo correcto, o porque a lo mejor un tema no es el adecuado para que ese día vaya mejor, pero yo creo que nos estamos adaptando bastante bien, ya sea Gigantes, ya sea Kia o ya sea en NBA en España, más que nada porque yo creo que la función ahora de ese tipo de periodismo nuestro, que no es el de informar lo que está ocurriendo, es el de entretener, ¿vale? Y de la mejor manera posible. Y yo creo que estamos entreteniendo dentro de lo que cabe a la gente, de alguna manera, ya sean Gigantes con contenidos antiguos, ya sea haciendo tipos grafismos preguntando a la gente, un poco de feedback en el que, bueno, en ese día a día en el que la gente que está sola en casa, que mucha gente, pues no entienda que está sola y que está el tonto del community manager, en este caso yo, para contestarte y darte un poco de cariño, aunque sea a través de un tuit.
Un poco al hilo de ese contenido más vintage, contenido viejo que dices, Aarón, es lo que comentaban ayer tanto Marco como Andrés, que ahora a falta de competición lo intentamos suplir un poco con esos partidos viejos, vintage, pero también hasta cierto punto porque nos acabamos cansando, no es lo mismo que tener la competición del día a día.
Sí, en cierto modo, mi caso es increíble porque yo no he visto nada. O sea, es que soy incapaz de ver ese tipo de cosas, ese tipo de partidos. No puedo, o sea, no, por mucho que quiera, o sea, me cuesta muchísimo. De hecho, los que estoy viendo así un poco son los que está dando de Movistar en estos días, y recuerdo las finales en las que ganó los Caps a los Warriors con la remontada y todo eso, y es verdad que lo estaba y decía, pues yo no me acordaba de esto y demás. Pero me está costando a mí, por ejemplo, mucho verlo, pero yo tengo que promoverle a la gente que lo vea, que eso es también una de las contradicciones, en plan, joder, yo estoy cansado, no me apetece ver esto y demás, pero tengo que hacer a la gente que lo vea. Y luego ves que sí que hay una serie de aceptaciones o de cosas que la gente sí que quiere ver. Hay partidos, por ejemplo, el partido de Djordjevic con el Real Madrid, no sé qué, no sé cuántas, que tiene un alcance que no lo esperabas, ¿sabes? O sea, no sé, a veces intentas ponerte en cómo está la gente y qué es lo que quiere, pero en este momento, ahora mismo, yo creo que para cualquier periodista, para cualquier community manager, que intente saber por dónde ir, es bastante complicado. Es decir, puedes tener una idea, pero es sumamente complicado en el sentido.
Y yo, David, además, veníamos de un mes en Gigantes, donde ya era algo especial el haber sacado dos revistas. Se sacó el número normal del mes, que era este número del All-Star y la Copa del Rey con Campazzo, pero es que también se tuvo que sacar el especial de Kobe. Entonces, ya veníamos de un mes especial y de repente tú, como director de la revista, te encuentras con que hay otro mes distinto. Imagino también te pilla, bueno, no solo en términos de contenido, sino también en términos logísticos, en términos, sin entrar en demasiados detalles, de publicidad y de patrocinadores, porque al final es todo un cambio de repente para la revista en general.
Incluso yo creo que también nos afectó incluso la parte de esfuerzo físico, porque sacar el especial de Kobe nos supuso muchas peleas. Además, tú conoces algunas de primera mano, de incluso debates de cómo si hacer una revista, si hacer dos, si hacer una más gorda, si hacer un suplemento. Claro, eso de repente cambió un poco todo el mes. Además, y ya esto lo cuento así como anécdota, el diseñador, creo que fue ese mes, un mes anterior, tuvo una mononucleosis, entonces estuvo también haciendo un cierre virtual, que mira, a la larga nos ha servido para poco a poco adaptarnos a eso. En otro de los cierres, Nacho Doria, mi compañero, también tuvo otro virus y bueno, pues tampoco pudo venir, o sea que llevamos como 3 o 4 meses de inestabilidad. Pero yo me quedo con una cosa que ha dicho Aarón, que creo que es importante. También para cuando nos escucha a mí, a veces cuando me pregunta a alguien que está estudiando, que está empezando en esto, es la capacidad de adaptarte. Te das cuenta que no te vale de mucho quedarte bloqueado, perdón, o quedarte, o que pensáramos, joder, qué desastre, qué pena. Pues sí, claro, es verdad, pero tenemos que intentar. Yo muchas veces me lo tomo como, bueno, voy a intentar hacerlo bien para, o tomar buenas decisiones para que la gente cuyo trabajo y cuya vida depende un poco de esto no tenga el menor peligro posible. Entonces, esa capacidad de adaptación para mí es eso, el decir, bueno, pues ante una adversidad intentar, no te digo ver una oportunidad porque no está el tema para oportunidades, ni mucho menos en ningún contexto, pero sí intentar, oye, tener buena disposición, tener buena actitud y tener disposición a hacer cosas diferentes porque te han cambiado. Fíjate, ayer yo pensaba, y lo hablaba hace poco con Andrés, de un día para otro le ha cambiado la vida, pero la vida en el sentido más literal de la palabra, porque él duerme de día, se acuesta a las 1000 todos los días prácticamente, claro, es un cambio total.
Entonces, lo comentamos ayer con él, el hecho de todas estas personas que vivimos un poco alrededor de la NBA y tenemos estos horarios tan cambiados, ayer nos preguntaba gente por el chat a ver si esto había cambiado. Ahora el que nos pregunta es Nacho Losilla, que aparte de congratularnos por los autos, que él ayer vino con una camisa hawaiana que tuvo mucho éxito, pregunta eso, ¿cómo será el próximo mes de la revista? No tanto en contenido, sino el hecho de trabajar, porque ahora sí que es completamente desde el cierre virtual, digamos. El hecho de trabajar en los contenidos, ahora sí que en los últimos 30 días no va a haber competiciones, ¿cómo es un poco esta perspectiva ahora de futuro?
Bueno, para mayo tenemos una idea que estamos dando un poco de forma todavía. A nivel logístico, ya te digo, el diseñador vive en Altea, el diseñador de las portadas, de casi toda la revista vive en Altea. Normalmente nos juntamos todos en Madrid, yo habitualmente parte del mes resido en Bilbao, con lo cual también estamos bastante acostumbrados a vernos poco y vernos mucho así, virtualmente o por WhatsApp o por cualquier herramienta de comunicación. Y a los que les ha costado un poco más es a, ya digo, la maquetadora y a mi compañero Nacho, que bueno, también están haciendo esfuerzos para virtualmente, pues mucho WeTransfer por arriba, Dropbox por abajo, pues un poco todo eso. Y ya digo, ahí estamos, por contenido. Creo que una reflexión interesante para esta charla también es pensar que yo mismo lo pensaba el otro día. A día de hoy, por la situación en la que estamos todos, es más fácil entrevistar a cualquier jugador que durante la temporada regular. De los españoles, me refiero a los Euroliga, no hablo de Antetokounmpo, por supuesto. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo te genera esa situación también porque es muy difícil hacer una entrevista en esa situación, una entrevista en profundidad con un jugador de primer nivel, pienso, no sé, en Facundo Campazzo, por ejemplo, en esta situación. No sabes si va a haber liga, si va a volver o no. No sabes en qué situación va a volver y no sabes físicamente cómo va a volver. No sabes qué formato, si se vuelve a jugar, va a tener que disputar. Es muy difícil hacer una entrevista que se salga de esta actualidad tan, tan estática, pero al mismo tiempo tan potente. Entonces, para un mensual en el que hay entrevistas un poco más profundas y tal, no es fácil. Entonces, ese es el dilema, porque, ya digo, para mí creo que es más accesible el poder llegar a un jugador porque está en su casa, en muchos casos aburrido, como casi cualquier persona que está mucho tiempo en su casa ahora encerrado, más de lo habitual, pero ¿cómo afrontas eso? Eso es un buen tema, yo creo, para reflexionar también en estos días.
Hombre, sobre todo porque al final esa prueba y error que a lo mejor puede hacer Aarón en redes sociales y ver qué puede gustar más, qué menos, cómo van evolucionando los cambios de tendencia, pues tender sobre todo más al entretenimiento, ¿no? Porque al principio sí que es verdad que todos buscábamos más información y saber más, y todos llegamos a un punto de saturación en el que decimos, basta, hasta aquí, esto ya no tiene ningún sentido, no vamos a sacar más. Ahora lo que buscas es el divertimiento, ¿no? Trasladar eso al papel y sobre todo con una situación pues de incertidumbre, cambiante, que te supone ya un reto constante, porque es justo lo que tú dices, ¿no? No sabes cómo va a ser. Yo creo que eso también llevarlo es más complicado, y corrígeme si me equivoco, pero en el caso de Aarón, pues yo creo que supongo que tú lo tienes un poco más fácil, y luego es dar forma a las ideas que vayan viniendo, estar atento, etcétera, que al final es otro curro completamente diferente, que yo creo que nosotros muchas veces no vemos o no apreciamos, simplemente vemos los contenidos y ya. Y lo que no sé si se me ha colgado, pues me vais a perdonar. Martín puede seguir.
No, continúa. No es a ti al que se ha colgado.
He sido yo. Ha sido un tropiezo.
Ha sido a Sarri, perfecto. Bueno, a mí se me ha quedado colgada la pantalla, pero bueno, también. Cosas del directo. Bueno, caso, David. Yo no sé si eso vosotros también cómo lo podéis tener en cuenta. Ya no solo el adaptar la información o adaptar las entrevistas, ¿no? Pero ¿cómo puedes intentar paliar el efecto de entretenimiento y a la vez el efecto de medio de comunicación?
Ese es un debate que tuvimos mucho también preparando este número, porque y yo creo que es extrapolable a muchos medios, pero claro, con la diferencia de que nosotros hacemos un medio muy peculiar porque va a estar vivo todo un mes, vivo relativamente, es decir, lo que salga el 1 de abril en kioscos va a estar igual el día 28, no se va a mover. ¿Qué implica eso? Que cuando yo pensaba en este número, también pensaba, no sé qué ánimo voy a tener yo, o tú, Álvaro, o Martín, o Aarón, o mi hermano, el día, hoy qué día es, 10, 11, 9, 9 de abril, o qué ánimo va a tener el día 20, si le va a apetecer que le hablen de crisis y de situación muy negativa, o le va a apetecer que le cuenten otras cosas, y por eso fue un poco la doble dirección de este número. Pero, claro, para el próximo, buena pregunta, en ello estamos.
Ha habido ese tipo de estrategia, yo claro, es lo que decía Álvaro. Aarón, tú eres esa primera fila de la vanguardia un poco de la pelea, porque al estar en redes, veíamos ahí un poco del Instagram de Gigantes, también está tú con el de NBA España, por ejemplo, el Twitter. Ayer poníais este tweet, por poner un ejemplo, que me lo pasabas tú. Da like al tweet, piensa algo relacionado y respondíais con un GIF, un vídeo. Bueno, es ese tipo de entretenimiento, al final, que tiene que suplir un poco lo que es la actualidad, porque no hay actualidad como tal. Y yo te pregunto, entonces, ¿cuál es la estrategia, que imagino que vais improvisando un poco sobre la marcha, que seguís desde NBA España? ¿Qué directrices también os han dado desde la propia NBA de, mira, vamos a intentar fijarnos en cubrir mucho lo que es la actualidad del coronavirus, las noticias de los jugadores, también lo que pasa en los distintos países, o no, mira, vamos a intentar fijarnos más en esto? ¿Cómo, al final, qué os han pedido? ¿Qué pauta estáis siguiendo?
A mí, o sea, hay algo muy importante en todo esto, y es que, vale, que es la primera liga que para y todo eso, pero es para en un país en el que todavía no se sabe nada, ¿vale? Es verdad que da positivo un jugador y eso desemboca todo, pero era el momento en el que en España pues habíamos parado un poco, pero tampoco sabíamos lo que iba a ser esto. Y es verdad que cuando pasa algo así no tienes ninguna estrategia. Quiero decir, igual que cualquiera ante una adversidad no sabe lo que hacer, aquí es más de lo mismo. O sea, tú no sabes exactamente a lo que te estás enfrentando. ¿Qué ocurre? Que tienes un parón, que empiezas a pensar que esto va a ser más de un mes. Y lo primero que hace la NBA es dice, leche, tenemos una cuenta de Junior NBA en el que podemos compartir contenido, podemos compartir cosas, podemos... y lo que hacen todos los días es compartir ejercicios. Eso se reporta a través de NBA España, pues los vídeos, compartiendo con la gente, que no son los vídeos que te van a dar a lo mejor un contenido de retweets o de impresiones muy grande, pero sí que es una manera de ver de que bueno, el deportista, el preparador físico o quien sea integrante de la NBA está haciendo algo en su día a día que también pues puedes hacer tú. Es una manera de acercar de que todos estamos viviendo eso. Hace unos días se sacó, que ayer lo dijo el compañero Nacho, la aplicación Outlook, que se sacó a principios de marzo, que era una aplicación para Junior NBA, para pues eso, controlar un poco tu equipo, lo que tiene que ver todo con las ligas, y ahora es una aplicación en la que te da como 30 días para hacer deporte y totalmente gratuita. Bueno, pues es una manera también de adaptarse a todo eso. El ejemplo es también el torneo que están haciendo los jugadores, el partido con Courtois, que está jugando con diferentes jugadores también, que sustituye a los Sundays. Por ejemplo, este domingo va a jugar contra el Kun Agüero. Bueno, es una manera también de buscar ese tipo de entretenimiento y de reaccionar, como el torneo ahora que va a haber de José, en el que se van a enfrentar una serie de jugadores, pues eso. Poco a poco vas viendo cómo puedes hacer cosas. La estrategia, eso, buscar entretenimiento de alguna manera, y en este caso, por ejemplo, del que has puesto de NBA España, bueno, pues es una idea en plan, jolines, estamos aquí, vamos a pasar un rato, porque ya que estamos aquí en casa, lo solemos hacer los de NBA, porque la gente, como yo digo, de NBA, se queda por las noches y que están un poco locos, pues les gusta que también haya una respuesta a esas horas. Y ahora que estamos todos juntos y que compartimos, entre comillas, esa misma mierda, que es la NBA, mierda digo en el sentido bueno, de joder, algo que nos gusta entre todos y lo compartimos, pues que alguien te responda, en plan, me gusta, encima ayer había algunas respuestas de algunos jugadores que yo no sabía ni quiénes eran, ¿sabes? Pero bueno, pues intentas encontrar algo y a veces sirve para ayudar, que terminé y le dije a Sardi, joder, soy un puto loco, porque he estado aquí 3 horas en la pantalla contestando a la gente y he disfrutado como un capullo. O sea, quiero decir, que vale, que es buscar contenido, saber dónde están, no sé qué, no sé cuántas, el capullo, entre comillas, o capullo que te da una respuesta para buscarte las cosquillas y tienes que tener cuidado, pero tienes que saber cómo responder. O sea, yo creo que es también, a mí eso me encanta, quiero decir, una de las cosas que me gusta de llevar las redes es que la gente sepa que hay alguien ahí, sea quien sea, no que sea Aarón, sino que NBA España te está respondiendo, que Gigantes te está respondiendo y que Kian Zona te está respondiendo. Y que cada uno tenga un estilo propio,
aunque sea al menos
no para nada.
Pero sí un trato más personal.
Claro, o sea, que a lo mejor alguno entiende que es Adam Silver el que le está contestando, ¿me entiendes? Pero que es un poco esa cercanía de decir, leche, me está contestando la NBA, que al final tiene que ver que somos cercanos, porque al final es lo que siempre ha querido mostrar la NBA, que es algo que está cerca de ti. Entonces yo creo que el hecho de que a mí me dejen tener ese feedback, de poder contestar a la gente, de, yo qué sé, pues por ejemplo, a los compañeros de Despacho Celtics, pues vacilarles un poco, porque ya hay un rollo con, yo qué sé, pues otro tipo de gente que ya conoces, tuiteros, pues me parece increíble. Yo qué sé, por ejemplo, el compañero Iván, que es de los Spurs, pues leches, que él te pida un vídeo de SoundCam y le des 10 minutos, pues para mí es la leche, porque que tenga una respuesta de alguien y tengas una comunidad ahí, sea de 100, sea de 10, me da igual, pero están compartiendo una pasión en un momento complicado y bueno, pasamos 3 horas tranquilas y es lo que dicen. Yo creo que las redes sociales hoy en día son muy importantes, encima en esta comunidad de frikis como somos todos nosotros, de baloncesto y NBA, nos conocemos y nos entendemos y aunque no te haya conocido a ti a lo mejor en persona nunca, es como que parece que conoces a esa persona. Yo creo que es esa parte importante de cuando dicen, no, es que hay que socializar porque estamos ahora cerrados. Bueno, yo creo que los que llevamos en Twitter bastantes años sabemos lo que es socializar a través de redes y nos conocemos unos con otros sin conocernos. Que eso es también, yo creo, lo más importante de todo esto. Que luego puedes hablar, y sabe que yo hablo muchísimo, pero creo que el hecho de las redes sociales y Twitter en lo que es nuestra comunidad es bastante bueno. Si, quiero decir, si luego ya te sales a todas las mierdas que hay fuera de las redes sociales, pues es peor, pero... Pero en ese sentido a mí me encanta esa comunidad que tenemos todos los del baloncesto porque al final nos conocemos unos más hétero, otros menos, pero yo estoy encantado de responder a la gente. Soy un loco
es
de la
un poco lo que nos lleva aquí al final a todos, porque si no, sin esa comunidad y sin ese, bueno, pues ese contacto que tenemos todos desde hace tantos años, pues sería imposible. Lo que me gustaría preguntaros a los dos, porque yo creo que, bueno, Martín todavía es un yogurín, yo todavía lo viví un poco más intenso. Lo vivís un poco similar al lockout que hubo el último. Es verdad que es diferente porque paran todas las competiciones, no solo la NBA, pero no sé si a nivel de redacción Gigantes o a nivel de, bueno, las redes sociales tampoco estaban tan implantadas entonces, era un poco más, estaban consolidadas, pero bueno, yo por lo menos era un outsider de toda la vida, no las viví desde ese punto de vista, pero no sé si lo vivís un poco similar, la situación es algo diferente a lo que todavía no os habéis enfrentado.
Antes de que contestes, David, por ejemplo, porque precisamente al hilo de eso nos preguntaba Javi del despacho NBA, ¿cuál había sido el momento más complicado para sacar adelante un número de Gigantes? A ver si quizás es lo como dice Álvaro el lockout o había habido una situación similar, así que tienes una doble pregunta.
Vale, yo es verdad que en el lockout todavía no estoy en Gigantes, pero sí que lo recuerdo, pues no sé si estaba en Marca o... y esto sí que me recuerda un poco, me gusta esa comparativa, pero es un lockout a lo bestia, porque claro, en el lockout se generó un segundo relato que eran los jugadores que empezaron a fichar por equipos europeos y eso se convirtió en un foco de interés brutal. Acordaos que al Real Madrid viene Ibaka, Viene Rudy Fernández también en esa situación. Un montón de jugadores empiezan a...
Peter a Valencia también.
Pues, claro, entonces yo lo que recuerdo del lockout fue que, al revés, casi un momento de shock, parón, ¿qué pasa aquí? Pero lo recuerdo luego divertido, porque hubo mucho, hubo auténticos momentos muy, muy frikis en esa época con fichajes surrealistas. Entonces, bueno, pues es verdad que es, el principio sí, pero ya te digo, luego a mí me divirtió bastante el tema del lockout y yo creo que en España fue un buen, o sea, al ACB le vino muy bien que viniera gente como Ibaka y como Rudy en ese momento después de o sea, estando en la NBA. Fue como, bueno, como un fichaje de PC Basket o de algo así. Entonces, ya digo, la compartida me ha gustado, pero luego creo que la sensación que nos va a quedar de todo esto es más amarga que la que nos dejó esa. Y pensando en un número complicado, ha habido muchos por logística de final de campeonato un domingo, hay que salir, tal, pero a mí, fíjate, uno reciente, y Aarón lo sabe porque también lo ha vivido ya conmigo, y creo que Martín también lo hemos hablado, es el de Kobe fue muy duro porque el fallecimiento de Kobe es un domingo por la tarde. Y
final de ese mes, 26, 27.
Claro, y nosotros, yo estaba en Bilbao ya, el viernes habíamos terminado la revista en Madrid, viernes, ese mismo viernes. El sábado fui a Burgos a entregar el premio a la mejor afición. Bueno, ya me quedé allí por la noche, pues, dando una vuelta, y el domingo volví a Bilbao, ya llegaba a mi casa. Entonces fui al cine, veo una película con el móvil apagado, y en cuanto enciendo el móvil, pues todo eso. Y digo que es curioso de contarlo, porque no es que fuera complicado salir, lo complicado fue que el número estaba hecho. Además era un número... también diferente porque era con el Zaragoza, que era algo que queríamos hacer con algo que no fuera ya solo NBA, Real Madrid, Barcelona, tal. Y claro, en ese momento la inercia fue llamar a la imprenta y decir, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo pararlo? ¿Puedo hacer un suplemento? ¿Puedo cambiar algo? Que en el fondo, fijaos qué locura. Claro, el domingo a las 12 de la noche, cuando eso tenía que salir a los kioscos el martes o el miércoles. Yo no sabía si se había imprimido todavía, si se iba a imprimir, en qué punto estaba.
¿Cómo, Aarón, pues, afecta a eso también, precisamente eso que cuentas, Ardi? Como de repente un domingo, cuando la revista ya estaba hecha, se muere Kobe y hay que hacer todo este cambio. Y en redes también imagino que es un boom, obviamente, porque yo me acuerdo abrir Twitter, fue antes del coronavirus. Ahora abres Twitter y todos los tweets son sobre el coronavirus y es entendible. Pero yo esa tarde me acuerdo abrir Twitter y toda la gente a la que sigo, incluso la de No Deporte, también habla sobre Kobe. Entonces, más allá de toda esa logística de la revista, también en redes tuvo que ser un auténtico caos.
Yo recuerdo que lo comentaban hace poco en el Reverso Gonzalo, en plan, cuando estaban satisfechos de la revista, de cómo habíamos vivido cada uno ese momento de la muerte de Kobe. Y yo recuerdo que yo justo volvía de París, porque fue el partido esa semana y yo me quedé hasta el domingo. Y ese domingo había vuelto. Y yo recuerdo que fue como, tenía justo que cubrir un Sundays, no me acuerdo qué partido era, pero creo que era un partido gordo. Y el partido no se cubrió en redes, o sea, el partido pues se jugó, pero no se cubrió en redes, de NBA España. Y en cuanto a Gigantes, recuerdo que Sardi estaba en el cine, y con qué zona también. Entonces, bueno, yo ese primero para mí fue bastante gordo, ¿vale? Porque era como que no me lo creía, como yo creo que todos. Pero es verdad que en las redes lo que decidí en ese momento es noticia de fallecimiento, por ejemplo, y no hacer nada más, ¿vale? Que es lo que decidimos, no sacar nada de contenido, pero sí, dentro de lo que es la redacción, empezar a hacer cosas, ¿vale? Que era un momento complicado, pero sí recuperar contenidos viejos, no sé qué, no sé cuántas. Le dije a Sardi, tenemos que volcar toda del especial de la revista, lo hicimos, se ha compartido gratis y aún así ahora la gente la puede descargar también. La revista, entonces, bueno, hablamos y recuerdo que Sardi lo dijo, es que no se puede frenar porque es que esto sale ya, o sea, está preparado. Entonces se puso un comunicado y otra vez, una vez más, una buena respuesta de la gente. Yo creo que cuando explicas bien las cosas, yo creo que la gente las entiende. Entonces, es verdad que ahí luego Sardi tenía que preparar una revista que era súper complicada, quiero decir. estás ante algo que va a ser un objeto muy valioso, ¿vale? Porque va a ser así, y tienes que afrontarlo como un, no como el recuerdo de Kobe, que eso ya fue, yo creo, la retirada, sino tenías que enfocarlo de otra manera, y yo creo que de la mejor manera era esa, y lo que decías de redes, por ejemplo, en NBA España se guardó mucho silencio durante muchos días y fuimos publicando tweets, pero muy poco a poco, más de una semana, ¿eh? O sea, fue algo que, quiero decir, es que, jolines, es como si te muere un padre.
Yo recuerdo, David.
Y si te muere un padre pronto, o sea, es algo complicadísimo eso.
Yo recuerdo, David, que justo casualidad quedamos tú y yo apenas un par de días después de eso, porque yo me iba a Chicago al All-Star, tenía una revista que siempre es complicada, que es la de marzo, porque es la de la Copa y la del All-Star, yo me acuerdo también el año anterior que tú me habías contado eso, y hombre, yo imagino que tanto tú como Aaron y en general los que escribimos ese mes en gigante, pensábamos que ese iba a ser el mes más raro de 2020 en cuanto a confeccionar una revista. Y mira cómo estamos ahora, pero claro, ese mes de repente, esa decisión de sacar una sola revista o sacar dos, sacar la conjunta, finalmente se decide, que yo, desde mi punto de vista totalmente subjetivo, es acertado el sacar dos números y tener ese número especial de Kobe que se agota, si no me equivoco, prácticamente enseguida. Me acuerdo que tú tenías un poco también ese, no sé si miedo, pero ese de a ver qué tal sale, a ver si la gente tiene una buena acogida. Y entonces traspaso esa pregunta también a la de este mes. Sé que ha habido, tú me contaste, nada más empezar, ha habido problemas porque Correos había parado los envíos masivos de revistas y demás. No sé si eso ha cambiado ya, si la gente está recibiendo la revista, cómo están las perspectivas de cara al mes que viene.
Pues mira, uno la respuesta con dos ideas, con dos cosas curiosas. La de Kobe tenía un punto de riesgo porque era más caro, obviamente, hacer dos revistas enteras. Y eso era un riesgo porque al final son empresas pequeñas que... Bueno, si nos equivocamos, pues la hemos liado.
Ahí va.
Entonces, eso por un lado. Luego hay un problema.
Se confirma que estoy en la reacción.
Mira, joder, pues cuídala, porque ahí va la segunda.
Yo, Aaron, si quieres, luego te enseño ahí, pero vamos, tengo una ristra de revistas que me las traje hasta Barcelona que no te quiero ni contar.
Pues cuidad la de Kobe, porque Sanidad decidió que casi que todo lo no vendido en los kioscos durante el mes de marzo, normalmente eso se devuelve a los a las publicaciones, y nosotros con eso, bueno, pues muchas veces los donamos a eventos benéficos de 3x3, de campeonatos, a colegios, a nuestra tienda también. Y este mes ha decidido Sanidad que todo lo no vendido de marzo se destruya por el tema del virus. Con lo cual, es una faena porque hay como 2.000, 3.000 revistas de Kobe Bryant que se han destruido. Con lo cual, eso hace que sea...
Que hay en redes, porque yo lo he visto y ahora no lo corroborará, pidiendo esa revista, ¿eh?
Y es una pena. Y la verdad es que me consta que hay gente que se quiere aprovechar de eso vendiéndola en eBay y cosas así, pero bueno, pues... intentaremos sacar una nueva edición en algún momento, pero de momento está complicado. Y respecto a la nueva, claro, Correos no permitía envíos de publicaciones durante el estado de alerta, y esta semana ha abierto la mano y ha permitido algunos envíos. Entonces, en principio se ha enviado a los suscriptores, pero claro, obviamente no sabemos exactamente cuándo va a llegar ni cómo va a estar funcionando Correos, pero bueno, y tuvimos un compromiso con ellos de su número está impreso, está garantizado, y la logística está funcionando a kioscos, porque al final nuestra distribuidora lleva periódicos y lleva revistas del Corazón, que también están saliendo, creo, o Mira. Otras publicaciones, creo del Corazón, no sé, pero otras publicaciones seguro, y prensa diaria seguro. Entonces, el problema es que, claro, no hay estaciones, no hay aeropuertos, que son puntos de venta potentes, no hay tampoco grandes tiendas y muchos kioscos también han cerrado. Entonces, bueno, es un mes complicado de ventas.
Si lo hubieses puesto con los papeles, con el papel higiénico, se habrían vendido como churros, al lado del papel higiénico.
En los supermercados, uno al lado de la otra, ¿verdad? No se están...
El problema es luego lo que hagas con ella, si es un papel higiénico. Y tampoco... Sí.
No lo recomendamos. No lo he probado, pero por el tacto no lo recomiendo.
Escucha, una vez vendido, que cada uno lo guarda lo que quiera con la revista.
Que la lean primero y luego ya...
Sí. Yo sí que he conseguido hacerme con uno de los ejemplares este mes, sí. Bueno, vamos casi acabando, llevamos ya 40 minutos aproximadamente de directo, hemos cubierto algunas de las bueno, yo creo, de las dudas que había en torno a cómo se ha hecho la revista de este mes, cómo se puede hacer, sobre todo en redes. Álvaro, yo creo que tanto tú como yo también, yo me muevo más que tú en redes porque estoy así de enfermo, pero sí que hemos visto como, yo he visto un cambio, la primera semana, en general he visto un cambio en la sociedad. La primera semana de estado de alarma era la de sorpresa, todo el mundo sorprendido por la nueva situación. La segunda fue la de los aplausos, las músicas en los balcones, todas las iniciativas, yo me di a la repostería. Y luego, no sé si estáis de acuerdo un poco todos conmigo, Álvaro, tú además, esto lo estoy hablando contigo, la tercera ha sido más de rutina, de que al final nos hemos hecho la idea de que esto no era una excepción, sino que se estaba convirtiendo poco a poco en rutina. Todavía nos quedan seguramente un par de semanas más, por lo menos, y entonces había que recuperar de cierta forma la normalidad. Entonces, primero te pregunto a ti, Álvaro, a ver si estás un poco de acuerdo en eso, y os extiendo la pregunta a vosotros, no tanto en papel, sino en Gigantes Web, en Kia y también en lo que son las redes. Imagino que también estáis intentando recobrar esa normalidad dentro de lo que permite la ausencia de la competición.
Bueno, yo en mi caso, ya os lo dije ayer, yo tengo un ERTE dentro de mi medio de comunicación, o sea que la rutina es complicado, sobre todo con una rutina como la que yo tengo, que son pues las 10 horas de trabajo diarias habitualmente, o sea que es bastante complejo. Pero sí que es verdad, al final el ser humano es un ser de costumbres, básicamente. Tú tienes tu rutina y cuando no puedes, pues intentas ir sustituyéndola por otra. Al final, siempre podemos adaptarnos a todo. Y si esto es lo que nos tenemos que adaptar, pues bueno, muchísimas cosas peores hay en el mundo de lo que hay ahora. Por mucho que parezca que no, pero bueno. Al final lees, te intentas hacer tus propios planes, hacemos iniciativas como esta, que ya veremos a dónde nos van a llevar o no. Pero sí que es verdad que ahí, bueno, antes de dejaros a vosotros, pues si sirve para algo, sobre todo ahora, para poner en valor pues la calidad del periodismo que se está haciendo, sea en redes, pues con Aarón y del entretenimiento y de la actividad y de todo lo que se hace para mantener al aficionado, o sea, como Gigantes, que sigue reinventando y sigue intentando romperse la cabeza, pues también exactamente igual, ¿no? ¿Cómo llego? Lo que cuesta hacer esto y decir, joder, estamos en un ecosistema muy frágil, que aquí en cualquier momento todos nos podemos ir a tomar por culo, no somos empresas tan grandes. Y pues mira, más allá de rutinas o no, pues si en algún momento tenemos que plantear este debate, pues también debería salir, ¿no? Y esto debería formar parte de esa rutina y de empezar a interiorizar otra serie de conceptos y otra serie de consumo y de ver qué podemos hacer ya no solo como lectores, que somos en nuestro caso, también como productores de contenido y qué podemos hacer para reforzar el ecosistema. Así que si lo integramos dentro de esas rutinas, tal como lo estamos haciendo ahora, pues sería la hostia.
¿Aarón, vas?
No, venga, dale.
No, yo estaba pensando, sobre todo lo que decía Álvaro, que me parece muy interesante porque, y vuelvo a traer una idea que yo he lanzado antes un poco, que al principio es verdad que todos, y en el rol de los medios, nos ponemos en ese punto de servicio público, casi, como si fuéramos algo público, que es, tenemos que ayudar, entretener y hacerlo gratis. Y eso es peligroso. Y yo hemos hecho cosas en Gigantes, hemos intentado ayudar, hemos intentado entretener, hemos liberado contenidos, pero tampoco podíamos liberar todo, ni podíamos regalar todo, porque al final le estás quitando valor a tu propio producto. Por lo menos así también lo interpreto yo. Entonces, o estás acostumbrando a la gente a que algo que tú consideras, porque lo haces convencido, tiene valor. De repente vale cero. Bueno, en un caso concreto, y ya digo, nosotros lo hicimos con cosas, creo que se puede entender, pero ahí vuelvo también a la idea de Martín, esto ha ido evolucionando y ya nos hemos dado cuenta todos, yo creo, de que esto es una realidad distinta. Entonces, ojalá la gente se acostumbre ahora que tiene tiempo, que está más dispuesta a que también la información y el entretenimiento en un medio de comunicación hay que pagarlo, o se debería, si te compensa, tienes que pagarlo, igual que pagamos Netflix, o HBO, o Spotify, o Twitch, o el live de la Xbox, lo que sea.
Bueno, o igual que pagas la revista en papel, al final, porque la pagas.
Claro, igual. Exacto, entonces, eso por un lado.
Ayer, un segundo, al hilo de justo eso que decías, ayer leía que la gente está leyendo prensa como nunca y al mismo tiempo los medios están perdiendo dinero a chorros. Y es un poco esa disyuntiva absoluta que hay ahora Y yo creo que entre las consecuencias que va a tener todo esto, va a haber unas consecuencias enormes en términos de consumo, de que la gente va a empezar a consumir de una forma distinta. Tú y yo lo hemos hablado varias veces, a ver si sería viable un modelo de pago, de muro de pago en España. Lo hemos hablado Álvaro y yo con distintas webs. Ayer, que se nos quedó en el tintero, nos preguntaba Yago de The Wing, del medio extinto compañero Losilla, a ver si esto podría ser en Estados Unidos el fin de The Athletic, por ejemplo, ese servicio de suscripción, que ellos también están intentando hacer contenido, pero les cuesta sin actualidad. Yo creo que las grandes repercusiones que puede tener más allá de las laborales, estrictamente laborales, son en el consumo de los medios de comunicación.
Sí, o piensa en DAZN, por ejemplo, que es una plataforma que llevaba un año prácticamente y que ahora, fíjate, el revés al que se tiene que... Pero incluso llevándolo a otro debate, que es nosotros mismos, eso nos ha pasado por traerlo a nuestro terreno. Al principio no, nadie se le ocurría vender nada en los primeros días. Primero porque no era como ético... No sabía si... Es verdad, claro, el papel de los envíos no está muy claro porque dices, a mí éticamente yo no he pedido nada a Amazon en este tiempo ni nada a domicilio. Pero por otro lado, joder, hay negocios en mi barrio que me apetece ayudarles o que me apetecería que no desaparecieran por esto y que si me ofrecen traer algo o tal, pues a lo mejor lo acabo aceptando, no lo sé, no sé qué está bien o mal. Pero en el caso de los medios es importante también destacar lo que decía Álvaro, que son estructuras muy frágiles y muy, hoy lo decía Aaron una palabra, muy esqueléticas. Es decir, estamos moviéndonos en terrenos muy delicados y esto, bueno, pues no ayuda a nadie. Y una última reflexión, se consume mucha información en web estos días, mucha gente, récord de tráfico en medios generalistas. Sí, los, claro. Los deportivos no es así, porque los deportivos, aunque estén dando información y contenidos, vivimos del deporte, vivimos del evento. El Mundo, o el País.com, o ABC, o 20 Minutos, o el Diario, lo que sea, todos entramos, aunque sea para saber qué ha pasado, cuántos muertos ha habido, que si han cambiado algo, si qué ha dicho. Pero es verdad que para los deportivos de nicho es que es el peor escenario posible.
¿Aaron?
Sí, yo creo que también ahí está el ejemplo de que bueno, de que se están intentando hacer cosas, por ejemplo, desde Estados Unidos, en la NBA, lo que te digo, del torneo este, el torneo aquel. Intentar generar un poco de actualidad, porque al final, quiero decir, la propia liga sabe que tienes que generar contenido para que se hable de ella, para que tus medios hablen de ella. Yo ya te lo dije, que al segundo día estaba cansado del contenido vintage. O sea, yo es que, de verdad, o sea, estaba ya cansado. O sea, al segundo día es que no podía. O sea, nada. Entonces no sé qué va a pasar la semana que viene si seguimos compartiendo contenido vintage. O sea, es que se acaba. O sea, quiero decir, yo no... O sea, vale, está muy bien lo de teledeporte todos estos días, pero no sé hasta qué punto vas a sacar del baúl tantas cosas y hasta qué momento y hasta qué tiempo, porque al final, o sea, quiero decir, esto no es en mayo empieza la competición, ni de coña. O sea, quiero decir, no, es imposible. O sea, ya creo que nos hemos dado todos cuenta que eso es imposible. Entonces, bueno, aunque no se reanude hasta diciembre para que todo esté en condiciones. O sea, es que, entonces, claro, es un escenario que tienes que ir día a día, sobre todo nosotros a nivel de medios. Por suerte, creo que tanto Sardi como yo trabajamos en eso del día a día, porque no somos mucho de mirar más allá. Podemos pensarlo a veces, pero sí es cierto que hoy me levanto, programo esto, sacamos estos artículos, pum, pum, pum. Y pensábamos, a lo mejor, él en la revista sí que tiene que pensar más a largo plazo. Pero en esta revista, no en la siguiente, ¿vale? Entonces, digamos que nuestra forma de pensar es corto plazo y yo creo que es lo que nos hace estar tranquilos a nivel de mental. Pero lo que dices, no sé cómo se va a transformar eso en consumismo de la gente. El ejemplo es lo que te digo, soy yo. Yo escuchaba la radio todos los días, podcast, de todo. Lo decía antes de entrar, que yo recibo el reverso el domingo y lo escucho antes para saber de qué va y demás, para darle en redes, y he sido incapaz en el último mes de escucharlo, porque tenía una rutina de manera de escucharlo que ahora no puedo, porque era salir a la calle, darme un paseo y escucharme el reverso, y ahora no puedo. Entonces, ahora en mi cabeza es cuando me lo pongo, no puedo. Entonces, a mí me limita mucho consumir. Entonces, si a mí me limita que soy una persona de redes sociales, no quiero pensar a la persona normal que tiene, pues eso, un acceso a por la noche a de antes, que era la gente cuando llegaba por la noche o a la hora de comer, que ahora está todo el día. Esa gente se cansa. Vale, puedes pasar el Twitter, puedes... Pero al final somos los cuatro frikis que estamos siempre ahí. Es lo que digo muchas veces, que somos los que estamos. O sea, los de siempre. Pero el usuario normal que antes te daba ese pulso de visitas, pues no sé hasta cuánto va a aguantar. Pues eso, yo apagué la tele al tercer día. pues yo creo que el camino es ese un poco, que la gente se va a cansar de escuchar lo mismo, de ver lo mismo y veremos, porque también es verdad que a lo mejor la semana que viene cambia todo y tienes por dónde tirar algo. Entonces estamos ahora en un momento importante, que lo digo yo también, lo comentaba la cabeza nuestra, ¿vale? Porque es muy importante también todo esto, los problemas, quiero decir, de salud mental, o sea, la presión, quiero decir, yo llevando unas redes, Sardi sacando una revista, hay una presión ahí brutal, y eso también hay que saber gestionarlo. Igual que la tenemos nosotros, la tiene el resto de la gente. ¿Cómo se encuentra esa gente en sus casas? ¿Quiere ver esto? ¿Quiere ver lo otro? Y yo creo que, bueno, dentro de lo que cabe, la gente está consumiendo, no ha habido una bajada histórica en lo que nos referimos a nosotros, pero no sé hasta qué punto, si llegamos al 1 de mayo y seguimos igual. Yo no sé hasta qué punto esto se puede continuar. Ojalá cambie, claro, es lo que deseamos, pero no sé, a mí, ya te digo, o sea, a mí me cansa el hecho de tener que buscar, compartir, bueno, el responder a la gente, el contenido que quieras se puede hacer un día, dos, pero a lo mejor al tercero, pues te responde mi madre, ¿sabes? Entonces, pues para responderle a mi madre mejor la llamo. Entonces es un poco eso.
Pues Álvaro, nos hemos vuelto a ir por encima de los 50 minutos. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero, que seguro que sí, pero...
Seguramente, pero bueno, de momento yo creo que les podemos liberar, salvo que queráis hacer alguna reflexión, que ya nos hemos puesto bastante intensitos en estos últimos 5 minutos, pero si no, yo creo que por nuestra parte, mil gracias, por supuesto. Seguimos ahí, seguimos apoyando al final, tanto por la parte que nos toca, seamos periodistas, seamos aficionados, seamos los 4 frikis que estamos en Twitter, yo seguramente menos, porque soy un dejado para estas cosas. Pero bueno, ahí por lo menos al pie del cañón apoyando un poco todo y remando el barco.
No, yo básicamente sí que, oye, felicitaros por la iniciativa, porque yo creo que está bien crear un espacio. Hemos visto, a mí me ha llamado la atención mucho cómo se han organizado los entrenadores, sobre todo para ellos mismos, que yo creo que es para mí el ejemplo de ser constante a la hora de formarte. Los periodistas somos, creo que, en parte lo contrario, porque nos cuesta a veces, somos muy autodidactas y nos gusta, por lo menos a mí, toquitear de todo y saber un poco de todo, pero ponerte de verdad a hacer una formación online seria, no sé qué tal. Y para mí eso, los entrenadores son ejemplares. Y me llama mucho la atención cómo se han organizado enseguida para hacer sus charlas, sus coloquios, sus debates, tal. Y oye, es verdad que en periodismo y en este caso de baloncesto ha costado más, pero esta idea me pareció bastante buena y por eso desde el principio ha sido una alegría poder ayudar y poder aportar.
Pues de entrenadores y de jugadores también vamos a hablar este fin de semana. Recordar que os contamos ayer quiénes eran los invitados de este sábado, que eran José Manuel Calderón y Rafa Jofresa. Los del domingo todavía los mantenemos en secreto, que además estamos intentando confirmar a uno último, mañana os lo diremos. Y mañana, en cambio, tendremos a 2 periodistas más, de medios también grandes, generalistas, para hablar un poco de esa, más de esa parte que comentaba precisamente David. Tendremos a Guille Jiménez, Movistar Plus, y a Juanma Rubio, el diario AS. De momento, vosotros habéis sido los protagonistas de este segundo día de Outside Stocks. David, mil gracias, y Aaron, más de lo mismo, por prestaros y, bueno, por hacer esta pequeña tertulia un poco más de actualidad. Nosotros que nos vamos, además os dejamos, ha sido Aaron el que ha elegido, el que ha hecho la selección musical, los Crystal Fighters y Love Natural, así que os dejamos con esta canción y nos vemos mañana. Adiós.
Adiós.
Something you may my